Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días.
Don Aarón Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y don Antonio Larcó, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos? Encantado de saludarlos a todos.
Y agradecerle públicamente que el sábado se portó conmigo excepcionalmente y me dio una tranquilidad que el sistema sanitario no me lo dio.
Qué bonito es dedicarse a los demás. Cada vez me doy más cuenta. Qué acertado he estado. Espero que me lo reconozca cuando me vaya de este mundo. Que dedicarse a lo demás merece la pena. Ese es mi eslogan desde que tengo uso de razón.
No estoy de acuerdo contigo. Las cosas hay que reconocerlas en vida.
Yo también.
No, como dice Juan Carlos,
iba a decir lo mismo. Públicamente.
Aquí nos enterramos muy bien y eso no está bien.
Pero, iba a decir lo mismo. Que déjeme, no esperen a agradecerte.
Déjeme ser hasta modesto, que no lo soy, porque nunca lo he sido.
Yo le digo una cosa a mis hijos, que el hombre es egoísta por naturaleza y lo que hay que es encauzar el egoísmo. Y el mejor egoísmo es la satisfacción que tiene uno cuando ha ayudado a alguien. Y eso es innegable. Es decir, lo bien que se siente uno cuando ha hecho algo bien,
no tiene precio,
cuando ha ayudado a alguien.
Bueno, eso no tiene precio.
Por egoísmo nada más hay que hacerlo, hombre.
Me alegro mucho que estén hablando de ese tema, porque es que de los que estamos aquí, el que tiene más juventud acumulada soy yo, con diferencia. Y no presumo de eso, sino al revés, me fastidia. Pero llevo diciendo lo mismo siempre, yo no soy ajeno al gustirrinín. Quiero decir, me gustan igual que a todos casi todas las cosas que nos gustan a todos. Pero me he dado cuenta, después de mucha juventud, de mucho tiempo en esta tierra, y feliz, y no me quiero ir, lo quiero para que sepan los oyentes, no me quiero ir, no lo tengo resuelto, que me produce satisfacción muchas cosas, pero en la labor, en la satisfacción del deber cumplido, de ayudar a alguien, en que lo ves, que son anónimos generalmente, que lo ves que fue útil, operar a alguien que vaya bien, para mí no hay nada mejor. Y como no hay nada mejor, te compro eso. Por egoísmo, me gusta tener gusto y reunir siempre que dedicarme a los demás. A veces no. Yo me enfado como todos, y tengo mis cosas, pero no va por ahí. No va por ahí.
Yo lo comparto, ¿no? Yo creo que al final esa vocación de servir a los demás, en mi caso, pues desde el punto de vista vocacional, la formación es lo que me llevó también a sacar unas oposiciones para ser funcionario público. Yo sé que en el ámbito de la sociedad está muy denostada también a veces la figura del funcionario público por lo que implica, pero quienes de alguna manera nos formamos y trabajamos para poder sacar una plaza, lo queremos hacer para mejorar la vida de la gente, y luego desde el punto de vista político, pues evidentemente uno se implica también con esa misma vocación. Y cuando escucho a Antonio, yo en casa llevo muchos años diciendo, yo tengo formación jurídica, soy abogado, y yo desde hace muchos años decía que si tuviera que volver a formarme, me iría en la rama sanitaria. Pues me encanta, es decir, tengo siempre he tenido la percepción en estas últimas décadas que en el ámbito sanitario la labor que se hace por los demás aporta un plus a aquella que a mí me ha correspondido desempeñar en mis labores como funcionario público en el gobierno de Canarias o incluso como responsable público porque la ciudadanía así también lo ha decidido, ¿no? Y yo creo que tanto escucharme, veremos en qué queda la mayor de mis hijas. Tiene vocación de empezar a formarse en el ámbito también sanitario, ¿no? O sea, medicina, enfermería, pero yo creo que tanto escucharnos en casa a Lola, mi mujer y a mí, por ahí
mucho, hay una cosa importante, y es verdad que el aspecto del ser sanitario, el ser médico, el ser enfermero, en mi caso soy técnico superior en salvamento acuático, esas cosas de ayudar, pero la política municipal, esa de la primera mano, la que muchas veces no se sabe. Cuando tú estás en tu casa a las 11 de la noche y tocan el timbre y es una señora maltratada con dos niños que ha sido expulsada y que le tienes que buscar un sitio, a mí me pasó y no hice nunca público eso. Y cuando lo contaba así con gente cercana, decía, no, pero es que eso es, no, es que la satisfacción no es contarlo. La satisfacción es haberlo vivido,
sin duda,
haber visto esa...
Resolverlo.
Pero esa contradicción de la pena que te trae esa persona y que tú eres capaz de sentarla en el salón de tu casa, eres capaz de llamar a un hotel, de llevarla, de hacer una serie de gestos que al día siguiente dices, qué bueno. Y ya muchas veces hasta adelantas tú el dinero y pagas, y no, da igual, es esa satisfacción. Entiendo, porque mi hermano además es enfermero también y opina lo mismo, eso, el poder llegar a un sitio y... El doctor lo sabe perfectamente, le habrá salvado la vida. No, y él dice que no. Le ha salvado la vida a mucha gente. Aunque él no lo ve así,
es que no quiero verlo así.
Pero es que la gente que lo vivimos como médicos llegan en el momento exacto para salvar a la persona.
Santiago, cuenta.
No, yo lo que quería comentar es que en el tema de, por ejemplo, el tema de los funcionarios que se han mencionado hace un momentito.
¿Hay un juramento? ¿Los funcionarios juran servicio público?
Yo sí, sí, sí. Como catedrático y como titular. Ahí, sí.
Bueno, es que se lo pregunté el otro día, me dijeron que sí. Sí, sí. Pero en todos los aspectos, en justicia, en sanidad, en educación, en todo.
Sí, sí. En algunos hay un acto formal y se hace un acto público y lo demás tienen que formalizarlo por escrito.
Sin duda.
Y entonces eso queda dentro.
Vamos, que les recuerdan que te hace falta tener vocación de servicio público.
Sí, sí, sin duda.
Lo que quería recordar es que todos conocemos a funcionarios que nos han hecho una mano y también tenemos en la memoria a algunos que nos han puesto muchas o demasiadas trabas. Lo único que se le pide a estas personas es que, ya que son funcionarios públicos, empaticen con las personas que van a su mesa a pedirles una solución o a plantearles un problema. Ni más ni menos.
Hay que ser honesto, y la mayoría de los funcionarios de este país, la mayoría, tienen humanidad.
Lo que pasa es que
los que no la tienen se ven mucho.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que esa minoría al final se impone.
Lo que pasa es que lo malo circula mejor, más que lo bueno, incluidos los medios de comunicación, que yo me gustaría que hubiera un programa solamente para hablar de cosas buenas de la actividad política, que nunca hay ningún programa sino para hablar de las cosas malas.
Si en los telediarios,
no, esta humilde radio empezamos todos los días con la buena noticia. Aitana Matías ganó el Balón de Oro.
Pero la buena noticia, porque hay buenas noticias que contar en el anonimato.
Todos los días.
La mayoría de las grandes cosas son anónimas. Gente normal, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, que se levantan por la mañana y hacen el bien. Yo me gustaría hacer dos reflexiones, si me lo permite, Diego. Primero, si no hubieran los demás, mi vida no tiene sentido. Lo digo para que lo sepan lo que pienso. Y me estoy, como tengo eso, mucha juventud acumulada, lo cuento con toda tranquilidad. Si no hubiera gente, ¿para qué estoy yo? Luego, para mí, los demás son imprescindibles. Segundo, con los funcionarios. Yo soy funcionario hace mucho tiempo. Tiene muy mala fama el funcionariado. Lo tiene, sin embargo, es un cuerpo imprescindible. Ahora bien, yo me hago una crítica. Yo he ganado 4 oposiciones a nivel nacional y nadie me ha preguntado si soy bueno. Y eso es muy malo.
Buena persona, te refieres.
Ahora, si quieres buena persona, lo tengo copiado aquí. Creo que no se puede ser nada sin ser buena persona, y menos político. ¿Quién da el carnet de buena persona? Nadie. La sociedad. Pero hay gente que es mala persona. Y hay gente que es mala persona porque se levanta por la mañana, se mira al espejo y se suspende. Y toda persona que se mira al espejo y no se acepta es un amargado o amargada que fastidia a los demás.
Pero creo más es que se aprueba. El que es mala persona se aprueba.
No. Yo creo que se suspende y sale a la calle fastidiado.
Con nota alta, además, para tocar los boleiros.
Los concursos oposiciones nacionales, que yo me siento orgulloso de haber ganado, me he presentado 5 y he ganado 4, porque uno tenía que ganar, era de prueba. Tiene el mensaje de ineficacia introducido dentro, que es: eres catedrático para toda la vida y nadie me pregunta si soy buen catedrático. Y eso es un error, porque quita el estímulo a los que trabajan bien o a los que trabajamos más o menos serio. Y a los malos se siguen perdurando en que nadie le pregunta: ¿usted es catedrático, notario o yo qué sé, abogado del Estado, lo que sea, funcionario del cabildo? Y el bueno hay que reconocerlo y hay que valorarlo.
Eso no pasa en ningún sitio, y sobre todo en la administración local. Y yo digo que yo pongo la mano en el fuego por muchos funcionarios y muchos trabajadores.
Menos mal que hay buenos funcionarios y mayoritariamente.
Pero el problema es que cobran lo mismo, tienen los mismos premios, tienen el mismo día a día que el gandul que se sienta en una mesa, que lo hay, gandul y gandulas.
Y se nota.
Que lo hay. Que además torpedean el trabajo de los demás. Yo tuve que vivir momentos difíciles y complicados, porque no es fácil decirle a una persona: no solo eres mal trabajador, sino eres mala persona. Se lo tuve que decir a personas, porque no torpedeaban solo a su compañero, torpedeaban al área, torpedeaban al concejal, y torpedeaban en algunas ocasiones también, por ejemplo, a un gran evento. Llámese como se llame, porque no hacían su trabajo y al final no se podían contratar las cosas. Y ese es el gran problema. El gran problema, ya no veo tanto el que no se le diga al bueno que es bueno, que también. Yo soy más partidario, y se lo decía a los jefes de servicio: usted es jefe de servicio y cobra un plus para eso, para decirle al trabajador: el que es bueno, y al que es malo, abrirle un expediente.
Hay que medir siempre, y los latinos no medimos, hay que medir las cosas con datos que midan, no con criterios míos: a mí me cae bien, eres bueno, no. Eso no sirve para nada. Pero hay que medir, y en España no se mide. Y a los funcionarios tampoco. Pero el ejemplo más claro de lo que ocurre es la política. El político en España está peor valorado que nada. Está en la última encuesta que yo tuve la oportunidad de hacer en mi tesis de sociología. ¿Quién salía al último?
El periodista.
El periodista, claro, y lo digo muy alto, el periodista. ¿Quién salía antepenúltimo?
Los curas. Ah, los curas.
Claro. ¿Y quién salía el tercero por la cola? Los políticos.
Yo creo que los curas ya le han adelantado a los políticos.
Bueno, no sé. Lo que estoy diciendo es lo que ocurría.
Porque tampoco curas ya.
Pero ¿por qué lo digo? Porque hay que medir. No es porque yo lo piense, hay que medir. Con datos fiables validados. Y a los funcionarios no nos miden, lo digo, y como soy funcionario lo puedo decir con toda tranquilidad.
Que es cierto.
No nos miden, y es una pena que no nos mida. Yo pido que nos mida. Lo digo de verdad, no tengo ningún reparo.
Yo creo que en alguna ocasión he comentado que en un departamento burocrático de funcionarios al contaminante lo ascendieron para quitárselo de medio y salvar el claro. departamento.
Sí,
o sea,
bueno,
que
sí,
a veces sopa. Es patada.
Es un mecanismo.
Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en los partidos políticos también, con el que toca los
cuando molesta a un concejal lo mandamos al cabildo?
Al gobierno de Canarias.
Pero ¿por qué está tan valorado algo que es imprescindible, que es la política? La política con mayúsculas es dedicarse a los demás.
Sí, pero
¿por qué está tan más valorado? Porque, bueno,
por estas
sí,
cosas.
Pero claro,
están haciendo todo lo contrario.
Y además digo algo. Es injusto, es injusto que el último sea el periodista y que el penúltimo sea el cura y que el antepenúltimo sea... porque buenos hay en todos sitios.
Mayoritariamente.
Exactamente, eso es lo que iba a decir. Y muchas veces son garbanzos negros, pero son garbanzos negros tan grandes, que las ponen en la Dirección General de Infancia del Gobierno de Canarias, por ejemplo. Entonces, bueno, sí, esos son los problemas que tenemos en la política que hace que se afee el trabajo de los demás.
Sí, porque se mezcla.
Pero fíjate, la reflexión, estamos totalmente de acuerdo que evidentemente para evaluar hay que medir y por tanto hay que evaluar todo lo que guarda relación con el sistema de la función pública española. Es un debate que llevaba décadas encima de la mesa y se introdujo por primera vez en el ordenamiento jurídico español en el año 2007 con la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público. En el ámbito sanitario también con antelación, que es la famosa evaluación del desempeño, donde tenía como objetivo medir evidentemente el rendimiento de los empleados para en virtud de ese rendimiento poder retribuir o incluso en algunos casos plantear los ceses que pudieran producirse en puestos de trabajo.
O la promoción interna, ¿no?
Se habló la posibilidad de pérdida de la condición, eso quedó encima de la mesa, pero al menos que sí pudiera determinar ceses en puestos de trabajo de manera objetiva. ¿Qué ha ocurrido desde el 2007? Que evidentemente el desarrollo de una ley, por eso muchas veces hablamos, las leyes son importantes que se aprueben, pero el problema es luego cómo se aplica.
Exacto.
Porque tenemos ya, van a cumplirse en el 2027, 20 años de que está vigente la evaluación del desempeño en este país para el ámbito de la función pública española y no se ha logrado implantar por distintas
dificultades. Bueno, no se ha querido.
Bueno, al final tienes que establecer sistemas objetivos. En el País Vasco, antes de que se aprobara el Estatuto Básico del Empleado Público, es el modelo que siguió el Estado, el del País Vasco, donde hay un análisis de puestos de trabajo en el ámbito de la función pública que permite valorar los mismos, el rendimiento y pagar, en el País Vasco es el complemento de productividad.
Aquí en el Ayuntamiento de los Realejos también tienen un sistema de control que además incluso están vendiendo en la península porque les funciona bien, de productividad en el empleo público.
En el Ayuntamiento de los Puertos hasta hace 15 años había potaje para todos.
Claro.
Y no se llamaba...
Se pueden copiar las cosas.
No se llamaba productividad, se llamaba... Treceava y catorceava paga.
Sí, va a saber qué pasa. Sí. Yo estoy antes que eso.
No, perdón. 15 y 16, que me fui de número para abajo. Tenían sus dobles pagas, con lo que eran 14. Nos dieron una 15 y una 16.
Te voy a dar, Juan Carlos, te voy a dar un dato, si quieres. Ya que está, aquí, como lo improvisamos todo, me alegro montones. Yo tenía un máster de urgencia que tuvo 5 ediciones. Ya tenemos título de urgencia, que lo hemos conseguido gracias a muchos. Pero uno de ellos soy yo, porque llevé la moción para el título de urgencia. Hacía después de cada módulo, los másteres están hechos en módulo, duran un año y medio, una encuesta, entre otras cosas. Y una de ellas era, ¿qué prefiere usted? ¿Más sueldo? ¿Más vacaciones? Eran todos sanitarios. O médicos, o enfermeros, y algunos abogados también que se dedicaban a la salud. ¿Más libros? ¿Más no sé cuánto? No sé qué. Y también al final, una encuesta bien, bien estudiada. Consideración personal. ¿Qué salió la primera?
Dinero.
Nunca.
Consideración personal.
Solamente la primera, con diferencia de la siguiente. ¿Qué salió la segunda?
Más formación, a lo mejor.
Vacaciones.
No, más dinero. Pero la segunda, lo que salió, que es de coste cero, es consideración personal. Lo digo para que sepamos lo que hay. O sea, que cuando a la gente se le considera, se le escribe, se le dice, se le premia la labor bien cumplida,
se le evalúa.
Es más estima, se le evalúa. Efectivamente. Sí, pero no por criterios de belleza
no,
ni.
No se me entienda de forma peyorativa, pero estás hablando de personas preparadas con estudios.
Bueno, es como todo en la vida, sí, se puede.
Posiblemente si lo haces en la vida.
Oye, que
básica.
En la vida básica.
El dinero. En muchos casos.
Si el dinero te pagan más y no te consideran y te arrinconan.
Les da
y
igual,
te...
quieren dinero.
No, bueno, que va, no, te estoy contando.
Estoy yendo al doctor y le estoy dando la razón con la cabeza, como los peritos esos que se ponen detrás de los que están haciendo declaraciones políticas.
Hay que medir.
Y yo digo una cosa, es decir, valoremos en nuestra vida personal, es decir, no solamente el tema profesional, sino el tema personal. ¿Qué valoras mejor? ¿Un amigo que tiene dinero o un amigo que te da comprensión y valora? ¿Qué valoras más en una pareja? ¿Alguien que tiene mucha pasta o alguien que es compañera o compañero de vida?
Todo lo que se puede comprar.
Es que es verdad, yo creo que el ser humano, lo primero es el reconocimiento.
Sin duda, hombre, todo lo que se puede comprar con dinero no tiene valor, queridos oyentes. Todo lo que se puede comprar con dinero no tiene valor. Si no, todos los horteras serían número uno.
Pasa que la sociedad está llevándonos por ese camino. No. Por el camino del materialismo.
Sí, pero al final es verdad que te pasa. A mí me pasó ganando una lotería. Ganamos cuando el Casino Tauro sacó un quinto premio. Era todavía en pesetas, año 2002. Yo tenía 3/10 de un quinto
premio. ¿El último año de pesetas?
Sí, el último año. Tenía 3/10 de un quinto premio, que eran 720.000 pesetas, que eran pesetas, por 3-2 millones de pesetas. Y te sientes satisfecho y dices, acabo de ganar 2.100.000 pesetas. Y además, me acuerdo que fui a la caja cuando eso no se pagaba así, y le dije a la subdirectora, si me das 1.000.000 de pesetas en billetes ahora, te dejo los 3/10 en depósito y los cobras tú. Me los dio y mi satisfacción fue llegar a mi casa y estaba mi abuela acostada en la cama, recostada, viendo la tele, y le tiré 1.000.000 de pesetas y ella con los billetes. Y te das cuenta cuando pasa un poquito de tiempo que ni te cambia.
Y no había redes sociales, Juan Carlos. Haberlo grabado y haber hecho un río.
Me estás dando la razón. Es que el dinero no sirve para.
Perdón, sí, pero Antonio, nosotros, tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión. Y sale tu resultado, repito, y no es peyorativo porque está valorado un nivel cultural.
Pero que a nivel no cultural.
Yo estoy
también
convencido de que cuanto menos nivel cultural, más vale el dinero. Y eso que hay gente en nivel cultural menor que también tienen esos sentimientos como
nosotros.
Hombre,
si no tienes para comer, lo que quieres es comer. Pero dicho eso, teniendo las básicas cubiertas, que en este país lo tiene un porcentaje alto, no todos. Es verdad que hay gente que lo está pasando muy mal. Es que las cosas de valor no lo puedes comprar. Gracias a Dios que no se puede comprar ni la inteligencia, ni el sentido de la música, ni la belleza, ni el amor. Los verdaderos sentimientos no valen con dinero. Porque si lo compras con dinero, los horteras serían los número uno. Y segundo, no valdría los
¿sabes
sentimientos.
¿Sabes lo que pasa?
Si lo compras es que no tiene sentimiento.
Claro.
Estoy Santiago pensando, quiere hablar, que es un hombre educado, aunque sea de izquierda.
Que no, viene la inteligencia artificial. Que está llegando la inteligencia artificial. Pues si quieres, igual todo eso que estamos diciendo ahora cambia de concepto.
No, porque
a alguien se le puede hacer inteligente.
La inteligencia artificial no puede entrar por ahí.
Calculo que habrán visto lo que hice.
Venga. Por mi profesión, yo he estado sometido a evaluación anual.
Banco es el privado puro.
¿Entiendes? Claro. te medían por producción, por compañerismo, hacer equipo. Claro. En fin, medidas a montones en ese sentido. Y eso se puede extrapolar a todos los lados.
Sin duda.
En los ayuntamientos, la valoración de los puestos de trabajo creo que ninguno la tiene hecha, ¿o sí?
Sí, hombre, sí, no, la RPT.
¿La tienen hecha? No. La valoración de los puestos.
Tienen un sistema
si
que.
Si tienes
funciona.
Una RPT, para poder aprobar una RPT, tienes que tener previamente valorados los puestos de trabajo. Otra cosa es
que se cumple.
Que la mayor parte de los ayuntamientos no tienen RPT, sino solo tienen la plantilla presupuestaria.
Sí, pero
y a la hora de aprobar los
muchas
RPT,
veces
se han aprobado de aquella manera.
Apruebas la RPT con lo que acabas de decir, pero lo que tienes valorado es el puesto de trabajo, no el trabajador.
Sí, claro.
No,
bueno, pero si tienes puesto las perritas que le pagas por hacer ese.
Nosotros tenemos carrera profesional.
En la paga 15 y 16.
Y yo en los últimos 8 años de mi vida laboral.
Más cerquita del micrófono.
Me sentí muy, muy contento porque se me valoró muy bien personalmente y luego vino aparejado la retribución económica.
Pero al final me están ratificando lo que
estoy
diciendo.
Lo primero es la satisfacción de decir, bueno, yo estoy haciendo un trabajo, estoy haciendo equipos y todo funciona. Bueno, pues desde arriba te lo valoraron y al final.
Yo empecé a trabajar en el año 87. Y lo primero que me. Una empresa privada, no multinacional, una empresa nacional. Y lo primero que me enseñaron, el primer curso que me dieron es políticas de objetivos. Claro, sí, y nunca he sabido trabajar sin políticas de objetivos. Nunca he sabido. Es decir, me enseñaron y tú ir a trabajar sin tener un objetivo que cumplir. No del día, sino a una semana, a un mes, a cinco años. Tienes que ir en un camino, si no, es que estás perdido.
Al final yo creo que esto es un problema de marketing, lo digo de verdad. Hay que utilizar las técnicas que estamos viviendo. Yo creo que hay que poner de moda con una buena campaña de marketing profesional, no como propaganda, sino divulgativa, que ser honrado merece la pena y que se liga más. Algo tan simple como estoy diciendo, se liga más. Y en mi época se ligaba más fumando.
Sí.
Por eso se fumaba. Sí. Y yo la primera vez que fumé en el colegio casi me muero, me mareé, me vomité. Pero fumé después, porque se ligaba más. Bueno, pues si conseguimos con técnicas hoy de digitalización, que lo pueden ver millones, que ser honrado merece la pena y se liga más, para simplificarlo, o se es mejor persona o llegas más lejos, es y se pone de moda. Hay que hacerlo, porque es que si no vamos perdidos. Esto no se
premiando
pone...
a la honradez. Es que sin en este duda. País se premia justo lo contrario.
Claro.
El que es honrado, paga sus impuestos, cumple las normas, parece como un pardillo.
No, pero tampoco es eso.
Está socialmente hasta diciendo, este es un pardillo. Pues el bueno es ese que va con el Maserati, que ha vendido lo que no tenía que vender y que ha explotado.
Claro, en Estados Unidos, ¿sabes quién es el inspector de Hacienda mejor? El vecino. En Estados Unidos puedes tener queridos, no sé cuánto, que si no pagas impuestos y te coge el vecino, te denuncia. Porque se sienten agredidos. En Estados Unidos, el que trabaja...
Eso es una circular anglosajón. En Escocia pasa igual.
Bueno, claro, el que trabaja es un beneficio social. En los latinos es un castigo de Dios. Es un cambio radical que tenemos que hacer. Tenemos grandes ventajas los latinos. Somos creativos como nadie. El Quijote lo escribió un latino.
Pero podemos ser un poquito más solidarios, de verdad. Es decir, cuando veamos a un tipo que está cobrando el paro y que está trabajando en negro, ningún vecino se le ocurre denunciarlo. En Escocia le hacen una manifestación.
Hombre, es que
nadie se le ocurre pintar una casa con un tipo que está cobrando el paro.
No lo entiendo.
Otra cosa, que los vecinos se ayuden. Eso es una cosa. Es decir, colaboración, vamos a echar el techo, los cuatro que estamos aquí, tal. Pero cuando tú contratas a un tipo ilegal que está cobrando una ayuda, eso es, escándalo público.
Al Capone mató a 20 personas, se cree, nunca lo pudieron demostrar. Pero lo pescaron por un delito de Hacienda. Y no lo perdonan los americanos, lo cogieron y lo fulminaron. Pero no por matar, porque nunca pudieron decir que era él. Pero lo cogieron por un delito de Hacienda. Tenemos que acostumbrarnos a esas cosas, de verdad.
Porque en línea con lo que plantea también Antonio, se está planteando en el ámbito anglosajón, es impensable que pueda venirte alguien a casa o pueda hacerse un trabajo y te digan que si con factura su
eso es impensable.
Ni en la cultura anglosajona, ni en el norte de Europa, ni en el centro de Europa. O sea, pasa en el ámbito latino, es donde pasa.
Entonces, y los alemanes se mueren de la risa, pero vienen aquí y lo hacen.
Sí,
es decir, porque se mueren de la risa, y la cultura, gente, lo hacen.
Bueno, es lo que tenemos. Con lo cual, bueno, son temas muy profundos todos. Inteligencia artificial no sustituye a nadie, querido compañero. Yo vengo del Congreso Europeo más importante que ha habido de inteligencia artificial en España, que tuve una ponencia. Ni es inteligencia ni es artificial, y la inteligencia artificial nunca sustituirá al hombre, y no ha venido a sustituirlo, ha venido a complementarlo, ayudarlo. ¿Que hay que la mentira se puede ir por inteligencia artificial? Claro. ¿Que te puede suplantar? Claro. ¿Qué es más importante? ¿Dónde hay más delincuencia? ¿La democracia o la dictadura? Siempre en la democracia.
No me refería a la inteligencia artificial actual. Con la evolución que estamos teniendo, lo que decimos hoy quizás dentro de 10 años no vale.
Porque
cambiará tanto
la forma.
Cambiará todo mucho. Y si nosotros nos planteamos lo que decíamos en 2010, muchos de los criterios que teníamos con la evolución de la vida han ido cambiando.
Eso sí, pero
con el COVID nos han cambiado hasta sentimientos, nos han cambiado cosas. Todo lo que va sucediendo y vamos viviendo nos va haciendo cambiar.
Sí, cambiar.
¿Dónde llegará la inteligencia artificial dentro de 15 años, dentro de 20?
No, mañana. Es que
sí, pero yo, a ver si entiendes lo que digo, que seguro que lo estás entendiendo, que es... Dentro de 20 años...
Cambia muchas cosas.
Las sorpresas que hoy damos como imposibles, ¿a dónde llegará?
Sí, pero ¿qué
pasa?
Pero ¿sabes lo que pasa? La inteligencia artificial ni es inteligencia ni es artificial. Es un big data con supercomputación. Nada más. Y la inteligencia artificial, incluida la generativa, solo funciona cuando un hombre o una mujer aprieta por la mañana un botón que es luz eléctrica. No hay otra cosa, energía. Por cierto... va en contra del medio ambiente porque gasta más energía que nada.
Gasta un montón.
No, un montón, y no hay forma de mantenerlo.
Pero al final, que es un debate amplio, lo que es importante es ver la inteligencia artificial cómo va a transformar nuestra sociedad,
¿ya?
¿Qué empleos va a generar, cuáles se van a perder como consecuencia de la puesta en marcha de la inteligencia artificial, pero, cómo influye en la comunicación política, porque lo estábamos hablando antes. Yo, por ejemplo, esta mañana estaba escuchando la radio con una noticia que ahora les cuento. Digo, ¿cómo está influyendo la comunicación política en el desafecto de la ciudadanía con los responsables políticos? Y una noticia que pongo encima de la mesa, que es importante, por ejemplo, para la isla de Tenerife, sur de Tenerife. Se anuncia que se va a construir un nuevo centro escolar en San Miguel. Sabemos cuál es el déficit que tiene el sur de la isla y es una buena noticia. Tú eres cualquier vecino o vecina de San Miguel y piensas que te van a construir el colegio, porque la gente ahí fuera desconoce. ¿Cuáles son las competencias de un ayuntamiento, de un cabildo, de un gobierno de España, un gobierno de Canarias?
Se va a construir un colegio.
Oiga, a mí me están diciendo en la radio, y lo estoy escuchando en la radio, que se va a construir un colegio de 690 plazas. ¿Por qué digo la comunicación política? Porque todos sabemos que es una información que tienes que trasladar, porque no estaba previsto y se va a construir, pero tienes que tramitar el convenio para ceder el terreno que es de titularidad municipal al gobierno de Canarias para que la Dirección General de Infraestructuras Educativas del gobierno de Canarias, una vez tenga ese terreno, encargue la redacción del proyecto. Cuando tenga la redacción del proyecto, tramite el proyecto, apruebe el mismo y licite la ejecución de las obras. Por tanto, los vecinos y vecinas de San Miguel, si la comunicación política fuera correcta, estamos dando los pasos para que haya un colegio, pero señores y señoras, ese colegio no va a estar hasta dentro de 6 o 7 años. Construido en el mejor de los casos. Y cuando tú escuchas esa noticia, tienes la percepción de que vas a tener un colegio para mañana, el próximo curso escolar, para el próximo curso escolar, y genera, pues un, creo yo, un desafecto de la ciudadanía. Y eso es un ejemplo a otros muchos de que queremos dar buenas noticias, y eso es legítimo, pero ¿cuándo esas buenas noticias se materializan para el día a día de la gente?
Se hacen realidad.
Sí, bueno.
¿Cuándo se hace en realidad?
Hoy se va a colocar la séptima pieza del puzzle del padre Anchieta y ya llevamos 12 ruedas de prensa.
La pasarela.
La séptima pieza se va a colocar hoy. Hay una conferencia del director del proyecto, van a llevar los alumnos. ¿Te está sacando un provecho a eso el Cabildo de Tenerife? A mí me empieza a molestar.
Eso lo ha hecho todo el mundo. Eso lo ha hecho y lo hará todo el mundo, desde el ayuntamiento más pequeñito hasta Pedro Sánchez. Sí. Aprovechar las buenas noticias para sacarse 15. Y yo lo hacía, yo iba toda la semana a visitar las obras del puerto y me sacaba las fotos todas las semanas y publicaba en mis redes.
Pero lo que tiene que haber detrás de eso es
Entonces no puedo criticar algo que yo hacía.
No, y una cosa es hacerlo.
Bueno, si eres coherente, hay gente que se dedica a criticar lo que hace otro cuando lo está haciendo uno.
Preocupa de las noticias.
Aún no lo tuviste hoy aquí tempranito. Sí.
A mí me preocupa las noticias, que detrás no hay nada más. Quiero decir, yo me saco fotos, claro que me las saco. Ahora me saco menos, pero porque estoy donde estoy, pero me la saco. Cosas que hago, pero detrás de lo que yo me saco una foto es que he hecho algo, he ayudado aquí, o hay un convenio firmado, o se va a firmar mañana, porque es que si no son fotos. Y la foto se la lleva el tiempo y hay un abuso. Lo que ocurre en el Padre Anchieta es que cuando se construyó ese núcleo, todo el mundo, por lo menos yo lo dije en el Cabildo, está mal hecho. Se hizo un nudo de botella,
un embudo
que todo el mundo sabía que había atasco, y encima yo voté en contra de que se hiciera la estación de guaguas en el sitio más inhóspito de la laguna, donde se acumula más coches y más guaguas. Por cierto, todas las guaguas
antes
grandes,
estaba en San Benito,
ninguna
¿eh?
Pequeña
antes estaba
no hay
San
guaguas
Benito.
Pequeñas, hay guaguas grandes, pero ¿para qué queremos grandes? Y eso es lo que yo eso estaba, hay que criticarlo. Y el Padre Anchieta, el pobre Padre Anchieta, que yo fui
ya tiene sitio,
pero el padre
que no se ve desde ningún lado, pero está en el sitio adecuado.
Tira agujetas de tanto cambio,
se verá.
Oye,
cuando
tira agujetas de tanto cambio, claro, para arriba, para abajo, no sé. Además se la fracturaron en la estatua,
la cadera.
Bueno, quiero decirte, bueno, y va a haber todavía, yo no lo veo resuelto tampoco. Yo creo que arquitectónicamente puede ser llamativo, igual que Calatrava era llamativo, y Calatrava, hombre, perdón, busca y captura, ¿eh? No hay ni un edificio de Calatrava que cambió el mundo arquitectónico que no esté funcionando bien. A mí me encanta. Más caro que nadie, y está cayéndose todo en todos sitios, en Estados Unidos.
Bueno, el recinto frío está bien, ¿no? El recinto frío
sí, no, pero quiere decir, se está cayendo lo que significa esas grandes estructuras, no, pero no cayéndose porque se caen.
Difíciles de mantener.
Muy difíciles de mantener, carísimo, el auditorio es muy difícil de mantener, es muy bonito, pero es que...
Y si no está súper mega bien construido, pues bueno, hay un puente que se resbala a la gente, otro que se cae el viento, uno que se le cae el cadredí.
Si hay incendio no puede salir, es muy bonito.
La placa se suelta.
La placa se suelta, la gran vela Isla, que yo lo conozco muy bien porque estuve allí metido, para mantenerlo necesita un sistema de refrigeración impresionante que vale mucho dinero. Si ves la vela ya, está bastante sucia. Para mí es precioso, ¿eh? Vaya por delante. Pero, y quiero decir con esto, claro, que lo que hay que hacer es las cosas bien y hay que controlarlas.
Bueno, vamos a la actualidad. ¿Qué quieren hablar? ¿De la foto de Víctor Aldama con Pedro Sánchez o de la dimisión de Rejón? Porque están ahí. Yo me preferiría hablar del Balón de Oro de Rodri, pero...
Sí, ahí me duele lo de Rodri.
O del agua que ha caído este fin de semana.
¡Qué maravilla!
¡Maravilloso!
Me ha tenido que tocar a mí. Yo no salgo nunca los fines de semana, nunca. Yo rara vez voy a casa de un amigo, me tomo una copita con alguien, voy a una paella, pero no cojo el coche prácticamente. Esta... fin de semana he ido 8 o 10 veces a la laguna. Me ha caído a la de Dios.
Maravilloso, yo vivo en la laguna.
Pero el tráfico estaba feo. Agua, unos palos de agua, bueno, se ponía mordo.
Ha sido un fin de semana de oro.
Y que caiga
de
más.
Oro.
Que caiga más.
Para sí, los que están agua en la carretera, no.
En Lanzarote.
Yo chaval, me digo, ¿qué Lanzarote, yo en mi casa ahora?
Las islas que no tienen agua no ha caído mucho. Yo lo digo porque conozco Lanzarote bien. Y por ejemplo, en el sitio donde yo tengo la casita, tenemos la casita de esta prehistórica, ha caído, no llegó a 10 litros por metro cuadrado. Y ahí se necesitan cientos de litros.
Porque aquí ha caído bueno y además lees a la gente en las redes o hablas. Yo tuve, pues, por desgracia, falleció un tío mío el sábado y estuvimos en el velatorio con la familia y todo el mundo hablaba de lo bueno de la... Hablábamos, otra vez lloviendo, me mojé, salí... No, todo el mundo era hablando en positivo, es decir, somos conscientes de lo buena que es la lluvia.
Es que hemos pasado unos meses de sequía. Que
no, pero tres años, no meses. Sí. Hay un déficit hídrico, que los que saben, que no soy yo, de tres años. Donde
sí, pero eso es el déficit hídrico. Pero la sensación de desde la última vez que llovió hasta ahora,
claro.
Nos han pasado una serie de meses, muchísimos meses.
La enfermedad, la enfermedad se transmite.
Un año, exactamente. Las últimas lluvias fueron en octubre, además lo subí. Y lo subí a las redes diciendo, cae oro desde el cielo.
Sin duda.
Y tuve tropecientos mil me gusta, porque toda la gente estaba esperando ese agua.
Lo bueno de esto es que ahora se crea humedad, esa humedad viene muy bien, y eso crea que...
Y ha cambiado ya la temperatura.
A ver si
ya...
es verdad que cae más. Sí.
Está absoluto, papá.
Yo replanté mi huerto urbano y no veas cómo ha crecido eso con las aguas de la lluvia.
Bueno, escúchame una cosa. Están alarmados.
El Balón de Oro, la fiesta del fútbol español.
Sí, total.
Lo que se echó en falta fue el Real Madrid. En la
fiesta
del fútbol
español. Si me dicen que de qué equipo soy, digo que soy del Betis después del Real Madrid. Y me da mucho coraje que lo que hizo el Real Madrid. No lo he entendido.
Yo sí. Lo entiendo perfecto. Lo digo, yo soy del Madrid. Soy del fútbol, soy del deporte.
¿Lo entiendes?
Sí, totalmente. Creo que sí, totalmente. Yo, bueno, si me lo preguntas, respondo. Yo no voy a quedar, bien. Creo que lo que se ha hecho no tiene que ver nada con el fútbol. Me alegro que sea siempre un español. Bueno, primer punto. El fútbol, el deporte español está en la creme de la creme.
Total.
Y el deporte marca mucho a un país. No es problema de jugar detrás de un balón, sino marca un país. Si va muy bien el deporte, generalmente el país va bien. Menos en
¿Cómo
Cuba.
¿Cómo es el caso?
¿Cómo es el caso? No, porque va bien, no.
¿Cómo que no?
Venga. Normalmente. ¿Por qué no fue el Real Madrid siendo el mejor equipo? No. Pues le llaman el premio al mejor equipo.
Y al mejor entrenador.
Sí, bueno, ¿por qué no fue? Porque...
Y había cinco candidatos y ganó el único no candidato que había.
Claro, yo creo que la UEFA está pasando factura al Madrid, que se rebeló contra él. Entonces, te digo de verdad, el que se lo dieron el español... Chapo, un jugador como la Copa de un Pino. Por cierto, nunca le han dado el Balón de Oro a un portero. ¿Por qué? ¿Nunca?
Sí, a Yacín, al ruso, una vez, hace muchísimos años.
No habíamos nacido.
Era Franco Corneta.
quiero decir, segundo, yo, todo el mundo.
No, el Balón de Oro.
Creo que el que se lo dieron es buenísimo. Creo que el mejor equipo en este momento, no después del domingo que nos pegaron un felpote, porque jugó muchísimo mejor el Barcelona. Pero
el partido estuvo bonito.
Bonito, sí, bueno, yo me sentí humillado.
Sí, pero está claro que el mejor equipo de lo que va de siglo es el Madrid.
Y los delanteros lo acertaron,
después se lo dieron al más joven, es un monstruo. El chico este,
Lamín,
es un monstruo de bueno. Es todo, además es un tío noble.
Y de maduro,
Y de maduro.
Para 17 años.
17 años. El gol que le metió al Madrid el otro día allí. Bueno.
Es maduro, muy maduro. Un tipo con una pausa, con un saber estar. A mí me sorprende, chiquillo.
Además es un tío muy humilde. Me alegro montones que sea así. Pero yo, todo el mundo pensaba, todo el mundo lo sabía. Yo creo.
Se había filtrado, Se había filtrado que era hasta por la mañana de la entrega.
El voto popular creo que se lo dio a Junior. Pero el voto de los no sé quién vota ahí, creo que tiene
periodistas un...
periodistas y castigaron capitanes de las selecciones y entrenadores.
Castigaron a, le dieron al mejor entrenador al nuestro, al español.
Ancelotti.
No, Ancelotti sí, pero de selecciones, ¿no lo premiaron?
No.
Me creí que sí.
Quedó segundo o tercero.
Vale. De la Fuente, pero se lo llevó finalmente Ancelotti.
Bueno, a mí todo lo que tenga un jurado tiene esas cosas. Sí, bueno, y cuando el jurado
de los ahora publican los votos y teóricamente están ahí los votos de todas las personas que están autorizadas y pueden sumarlos, ¿no? Pero que ha habido cuando hay votos personales te llaman por teléfono y dicen, mira, ¿qué tal? Mira que Pascual.
Yo creo que
eso pasó también en el 2010. Acuérdense la crítica que se produjo. Los tres que llegaron a la fase final fueron Iniesta, Xavi y Messi. Y el Balón de Oro del 2010 se lo llevó Messi. Sí. Cuando en el 2010 había ganado el Mundial España. Iniesta había marcado el gol, pero había llevado la batuta de la selección española. Xavi, y era una culminación después de haber sido en el 2008 campeones de la Eurocopa.
Hay mucha política en
todo el mundo decía, ¿cómo es posible que Xavi no
se lleve ese Balón de Oro? Lo que ha hecho el Madrid, el presidente del Madrid, no el Madrid, el que manda en el Madrid, que es un gran empresario español, que le va muy bien en la vida porque es un gran trabajador y un tío serio, como es el presidente del Madrid, dijo, esto no es fútbol, esto es política. Y me han castigado y cogió el avión, como tiene la posibilidad de parar un avión porque lo alquiló él, no va nadie. Y demuestro a quien lo dan, que es un organismo concreto, que no estoy de acuerdo con lo que ha hecho y ya está, nada más.
Pero lo podía haber dicho cuando subió al mejor equipo.
No, pero no.
Recoge el del mejor equipo y lo dice allí. Sí, como si Ayuso va, dice, ¿para qué no va? No, ve y dilo allí.
No estoy de acuerdo.
Yo siendo madridista creo que fue un error no dentro. Haber ido.
¿Pero para quién? ¿Error para quién?
No.
A ver, o sea, ¿para quién?
Para vamos
club.
A ver. O
sea, yo para el club. Yo creo que para el club.
¿Qué dice si nuestro himno? ¿Qué dice nuestro himno?
El himno dice lo que dice, que somos grandes.
Vamos allí, siempre hacemos acto de presencia.
Pero es que esto no es perder y ganar.
Y si hay que decir algunas palabras feas en el sentido de decir, mire, esto no me parece
no te lo perdonaría.
Yo futbolísticamente...
Y te digo, solo un inciso nada más. Una cosa que acabas de decir. ¿La UEFA está cabreada con el Madrid?
Sí.
Porque le planteó la Superliga.
Claro.
¿Se la planteó o no se la plantea?
Y al final, ¿qué ha hecho la UEFA? ¿Me lo puedes
pues castigar al Madrid.
No. Ha copiado el sistema de la Superliga y que el Madrid le dijo, mire, el fútbol lo generan los equipos y los equipos...
Bueno, la ha copiado o no. Ha puesto un calendario de la Champions League que no hay quien lo aguante, que van a acabar todos los tipos muertos.
Todos lesionados. Porque tampoco
ha copiado la parte mala, pero el sistema es muy parecido al
que sí, pero con 20 y equipos, encima, no con 80.
El reparto
todo
de millones,
esto ha dejado de ser de fútbol, de todo esto ha dejado de ser el deporte.
El reparto de millones de la Superliga, porque la Superliga lo que le dijo a la UEFA es, te estás quedando con el 50% de los ingresos que se generan por el fútbol profesional, y eso no es lícito.
No, yo el que
porque estás manteniendo un sistema.
Pero no se dan cuenta que están hablando de dinero, de política. Sí, ya ha dejado. No, va a ser deporte. Deporte es el waterpolo. No, que vamos a cobrar 20 euros. Deporte es el balonmano. Deporte, el fútbol ha dejado de ser.
El fútbol de base. El fútbol de base, las categorías inferiores.
Y el fútbol de base. Un árbitro de fútbol de base cobra 7 veces más lo que cobro yo en primera división. Estamos hablando de dinero. Y el fútbol hoy en día se ha convertido en dinero.
No, el fútbol se ha convertido en. No, que el dinero nos ha convertido en una. En unas instituciones como son los clubes que engendran dinero, no al revés, sino
son sociedades anónimas deportivas.
No solamente eso, sino que vaya al Madrid a un equipo le da mucho dinero a quien vaya al Madrid, a los publicidad,
negocio.
Al pueblo. Claro, no, negocio no, es al muy final, bueno.
Sí, si me parece todo muy bien,
pero viene a jugar mañana aquí en Tenerife
y todo el mundo lo quiere. Y yo quería siendo concejal de deporte que me viniera el Atlético y yo traje al Zaragoza y traje al Español entonces, y traje al Bilbao. No está reñido una cosa con la otra.
No,
a mí me encanta el fútbol y veo el fútbol y veo. Pero,
es que
pero se ha convertido más en política, en dinero, negocio, en gestión, ¿sí? En negocio, no, es que lo que es el deporte.
Puede ser un negocio, pero al final mueve, evidentemente, una afición enorme.
Pero es que es un negocio.
Y yo entendiendo el planteamiento que explica Antonio.
Donde voy es que se ha convertido solo en un negocio.
Y entendiendo lo que pueda defender Florentino y lo que defendía Antonio, para mí ha sido un error porque estábamos en la fiesta del fútbol, con independencia que sea un evento organizado por una entidad privada, pero que ha sido reconocido internacionalmente por todos en los últimos 70 años.
Yo digo que no.
Y reconocidos por todos.
Es el premio con más prestigio.
Anoche fue la fiesta del fútbol español, reconociéndole el premio de Balón de Oro a Rodri y a Aitana. Y aunque a mí me duela, porque soy del Barça, el mejor equipo de la historia es el Real Madrid, y no estuvo. Bueno, llevándose el premio de mejor equipo del año, el premio de mejor entrenador del año, como consecuencia de que haya una discrepancia de quién tenía que haber sido el premiado como mejor jugador del año.
Porque no,
eso me parece que es un error del Madrid, pero es mi opinión. Es mi opinión.
No le faltó el respeto a nadie.
Florentino se puede permitir cualquier cosa.
Le está demostrando.
Florentino y Ayuso son patente de corso.
No, son cosas distintas. Uno por votos y otro por dinero.
Lo que yo creo que tenemos que subir el caché. ¿Tú has visto alguna de las tertulias que se hacen aquí que hablemos de fútbol, de deporte?
Se llama cultura.
Tertulia de la semana. Vamos a tener que pedir a José
que no hemos hablado de Reón. Este está que no se lo cree.
Simplemente.
Bueno, hemos comentado cosas, o sea que.
Yo creo que es tan penoso que la verdad.
Yo creo que Reón es la historia de una malísima noticia, es la historia de una tristeza, es la historia de una plaga, es la historia de algo inadmisible, es la historia de lo más bajo que se... Así de claro, sea quien sea. Y no lo hemos resuelto, y no lo hemos resuelto. El silencio no es rentable, señores, ni tiene que ver con la prudencia. Hay gente que cree que eso hace 50 años en Estados Unidos. En Estados Unidos, hace 50 años, el empresario que triunfaba es el que no hablaba. Y ahora el que se hunde es el que no habla. El silencio no es rentable.
¿Creen ustedes que esto es el fin de Sumar?
Yo no sé si ya venía siendo un fin hace años, hace pocos años.
Pero las caras ayer de Yolanda Díaz y demás país no decían vamos a solucionarlo, ¿eh? Estamos
hundiendo como... Es un torpedo la línea de flotación, sin ninguna duda.
Antes de haber salido
Rejón...
Antes de haber salido Rejón, ya Podemos... perdió todo lo que iba teniendo, todo lo que consiguió en el 14, del 11.
Estamos hablando de Sumar, ¿eh?
Sí, pero sea donde yo quiero llegar.
Todo nace del principio.
¿Y de dónde sale Sumar?
Todo nace del 15M.
Sumar sale de Podemos y de la mentira de Podemos del 2011. Y de todo lo que ha venido después. Entonces, Podemos, cuando se ve ya perdido, se mete en Sumar. Sumar nace como nace y vemos los resultados. Así, me puede gustar más o menos, pero los resultados están claros. Han perdido en todos sitios. Han perdido representación en todos sitios y ahora le ha llegado lo que suelen decir las viejas, la gota que colma el vaso, que es la persona más representativa en estos momentos de esa formación política, de no solo de Sumar, sino de lo que venía siendo de Podemos, junto con el Rastas y demás que se fueron sumando a lo largo del camino. Y yo creo que si no es el hundimiento, es una... Pues tiene que haber un trasvase a otro sitio. Yo creo que ahora mismo con lo que tienen no van a llegar a ningún sitio porque la gente, hay cosas que no olvida.
Venga, de uno en uno. Santiago,
Aarón. No, yo creo que Juan Carlos ha dicho más o menos una historia. Podemos creció y luego se fue desgajando porque...
Venga, la historia la ha contado. ¿Hemos acabado con Sumar? ¿Esto va a acabar con Sumar?
Sumar se estaba disgregando ya de por sí solo y por las políticas que estaba haciendo. Y lo que vamos a recoger nosotros, Podemos, es a toda la gente que va a votar a esta gente porque no saben decir las cosas como son ni de hacer las políticas que la gente quiere que haga.
A mí me define lo de... no sé si te toca.
Yo lo que decía es que creo que es un torpedo de la línea de flotación. No de las formaciones políticas, porque no hay que olvidar que Rejón, de donde viene, es de primero de Más País, luego de Más Madrid, y Sumar es una aglutina a distintas formaciones políticas. Primero Podemos, Más País, Compromís, Los Gallegos, o sea, son distintas formaciones. Esto, evidentemente, para que vuelva a repetirse la coalición, creo que esto prácticamente, primero con la salida de Podemos, de la coalición política al principio de este mandato a nivel nacional, ahora con lo que ha pasado con Errejón, que representa más a Más Madrid, creo que va a ir cogiendo fuerzas nuevamente los partidos en su ámbito territorial, Compromís, veremos Podemos la capacidad que tiene de mantener su implantación a nivel territorial en toda España, que yo sí comparto con Juan Carlos, que evidentemente después de las últimas elecciones, no solo locales, autonómicas, sino también las generales, ha ido perdiendo apoyo electoral, con lo cual tendrán que replantearse cómo llegan a la ciudadanía, pero respecto a Rejón creo que es... con independencia de que veremos en qué queda, porque todavía es un proceso que está en curso, la percepción con la información que ha trasladado es que hay una doble moralidad. Y eso es lo que yo creo que la gente también critica.
Yo creo que eso es lo más
grave. Tú lo que defiendes y postulas y luego tus comportamientos privados, parece que tienes comportamientos que nada tienen que ver con lo que públicamente, a través de los cargos que has ostentado, has representado. Y eso es el daño que hace a todos los que defendemos una España feminista y donde promovemos que se adopten medidas para proteger a las mujeres, por un lado, y vivir en una sociedad más justa.
Claro, yo creo...
Solo que no tiene consternado.
Yo creo que la definición más clara de lo que le ha ocurrido a Errejón es su carta. La carta que escribió, yo la tengo leída, la subrayado, lo acusa directamente él mismo de lo peor que se puede hacer. Sí. Lo peor, la carta no tiene por dónde cogerla y eso va a costar para siempre. Luego no hay que acusar a nadie, sino se acusa a él. Y lo peor es que no se justifica diciendo pido disculpas.
No pedí, perdón.
Pero lo que ha dicho es, léanlo por favor, sí, demuestra, sí, demuestra su mentalidad, demuestra lo que hay detrás. Entre otras cosas, le echa la culpa a la sociedad liberal y la economía de mercado. Pero no sé de qué estás hablando. Estamos hablando de lo que te ha ocurrido a ti. Él se acusa y dimite, se va con una carta que lo acusa más todavía. Luego lo que hay que hacer es proteger sin fisuras a las víctimas. Este es un país mayoritariamente machista. Hay que reconocerlo.
Educado en el machismo.
Educado en el machismo, por cierto, educado mayoritariamente por mujeres, pero machista.
Es que las mujeres son muy machistas. Sí, bueno, entonces, hablen con nuestras madres.
Y que, evidentemente, que el silencio no rentable debe servir para siempre. Y esto no es cuestión de si es amigo mío lo tapo. Si no es amigo lo tapo, no. Esto es este tipo de cosas, de presunción de inocencia siempre. A todo, incluido Rejón. Porque si no estamos saltando una de las bases de la democracia.
¿Excluido Rubiales? ¿A Rubiales lo excluimos?
Sí, pero ya lo cuidamos, se lo cargaron, salió toda España detrás, por un piquito, decían, bueno, por una actitud machista, pero bueno, conclusión, y sin juicio, pero conclusión, esto es una noticia tristísima para mí.
A mí lo que más me, independientemente que lo peor son las víctimas, está clarísimo ahí que totalmente de acuerdo que sin fisuras, lo que más me preocupa es lo que hemos venido hablando muchas veces, que son los efectos que quedan en la sociedad. Ahora, para ahora mismo la sociedad está viendo a un Errejón que se hartaba de ir por todos sitios diciendo que era el más feminista del mundo, que era el más defensor, que era el más, y ahora ¿en qué ha quedado? En que en cuestión de 6 días han salido 20 o 30 diciendo... Entonces, la gente que no está tan al día de la política como podemos estarlo nosotros y que quizás vea a ciertas personas como sus líderes, sus personas que... Porque hay gente que le gusta Errejón y hay gente que le gusta cualquiera de las personas y es lícito. Pero ya te defrauda al decir, yo defendía a este hombre a muerte y ha hecho esto. Esto perjudica a toda la política. Y el que la política y los políticos utilicen esto como arma arrojadiza, yo creo que es un grave error. Hay que denunciar a la persona. Me da igual que sea del PP, del PSOE, de Coalición Canaria, de quien sea. Hay que denunciarla. Y se acabó. Al lado de la víctima y se acabó.
¿Usted no cree podemos que lo más grave que estamos viendo es la complicidad de las instituciones, de los partidos políticos que sabiendo quién tenían entre sus filas lo han tapado? Y en caso, hay declaraciones de Tania Sánchez que me parecen demoledoras. La explicación que dio ayer Más Madrid, que conocían un caso en el año 23, hay que ver cuando se produce esa denuncia en Twitter y está precisamente a 2 semanas de unas elecciones. Y sabiendo, pues vamos. No sé si usted tiene muchos amigos, pero yo a mis amigos los conozco. Y después de 10 años o 5 años de relación, sabe perfectamente quién es la persona. Entonces, que ahora digan que no sabían lo que sabían... No, mira, usted, aquí las denuncias... La que está en la policía es del año 21.
Y hay algo más todavía.
Y de una periodista que está en un medio como La Sexta. Es decir, esta no ha hablado con nadie. Dice, he hablado con mis amigas. Entre todos, la matriarca se murió. Aquí hay mucha gente que sabía lo que estaba pasando.
Mucho.
Y mucho tiempo tapándolo. Y eso a mí me da mucho miedo.
Pero algo más. Encima se ha mezclado un tema médico. Él en su propio escrito interpreta...
Dice que está mal, sí.
Sí, pero ¿y qué me cuentas? ¿Cómo que está mal?
Y ahora dicen algunos que está mejor, que se está tratando y está mejor.
Sí, pero no te vayas por esa vía porque si está mal, déjalo.
No, y si estás mal de verdad, pides perdón.
No, claro.
Si de verdad estás mal y tú dices, estoy deprimido y esa depresión me hizo hacer esto, pides perdón.
El estar mal no justifica ninguna maldad.
Claro.
Ninguna. No.
Yo sí estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Diego, del hecho de que no se cree nadie. Nadie se cree que una persona que supuestamente empezó hace 10, 12 años a tener estos comportamientos con un grupo más de amigos y de personas en ese círculo que es cerrado pero que es amplio de las formaciones políticas, nadie lo sabía.
nadie le había llegado ningún comentario. Tú conoces a tus compañeros, yo llevo 35 años en política y conozco a mis compañeros, si no a la perfección, conozco bastante bien a muchos.
Este tipo de cosas no se escapan.
Y estas cosas, las que se hablan y las que se comentan, toda la vida se ha hablado y se ha comentado en todos los partidos de compañeros tuyos que dicen, pues este blanco, este negro, el este azul. Y eso se
Y si tienes duda de que tiene un problema de adicción al sexo, adicción a las drogas, ¿cómo lo pones de portavoz? Si tienes la duda. Porque la duda por lo menos la tendría, ¿no?
Porque, y si no, porque luego políticamente sí es bueno, es un tío agresivo en el...
Lo dijo Daniel Sánchez, no podíamos prescindir de la figura política. Claro, sí, lo dijo claramente.
Con una salvedad, que no puede ser un atenuante buscar esa vía por ahí. No puede ser. La mayor acusación que tiene él es su prescrito. Yo creo que no hay que ir al argumento de los demás.
Eso estamos de acuerdo. Y para no redundar, condena. Buscar los mecanismos, evidentemente, para apoyar a las víctimas, porque más allá de la información que podía trascender en las redes sociales, sí tenemos que reflexionar como sociedad qué está pasando para que no se formalicen el volumen de denuncias que parece que ahora sí van a darse paso, porque se están hablando de un número, por lo que trascienden los medios, importante de mujeres que han sido víctimas de estos comportamientos, que para mí son absolutamente misógenos, ¿no? Pero sí quiero poner encima de la mesa una reflexión, y eso está dentro de la propia decisión que toma Errejón y de lo que le exige también Sumar, y que no es habitual. Se produce el hecho, trasciende públicamente, renuncia a la portavocía y renuncia a su acta de diputado. Y lo digo porque nosotros en situaciones que no son similares, pero donde una formación política ha exigido también el acta, como es el caso de Ábalos, la decisión de Ábalos ha sido irse al grupo mixto y quedarse con su acta. O sea, desde el punto de vista de la actitud, reprochable la actitud, evidentemente que es una actitud intolerable, como decíamos, de doble moralidad por el trato que estaba teniendo con las mujeres en virtud de si son ciertas las denuncias que se han formulado, pero desde el punto de vista político creo que es lo que correspondía, tiene que apartarse, ha dejado su acta y eso también creo que es digno de mención.
Sí, ha dejado su acta después de haberlo nombrado portavoz el día anterior, quiero decir, una cosa muy fea, muy fea. Yo prefiero...
¿Cómo es ser nombrado portavoz?
Sí, quiero decir, ya se sabía, él primero se sabía y lo pusieron en la lista.
Ah, bueno.
Y después lo nombraron portavoz y se sabe que el día anterior, al día anterior estuvo hablando
como portavoz
delante de toda España y fue a saludar a su amiga quien lo nombró, que es Yolanda, quiero decirte. Aquí, ver, hipocresía hasta para eso, pero bueno, es una tragedia, yo creo que hay que ponerla, hay que tolerancia cero, sin ninguna duda, y esto va a dar mucha más tela todavía. No es que solamente hay una decepción, sino que detrás de esto hay muchísimo más, igual que detrás de Ábalos hay muchísimo más.
Reiterar que tolerancia cero, las víctimas defenderlas al máximo. Y que los
sea quien sea el agresor, que no es lo mismo que te agreda a Pepe que te agreda a Juan.
Y que los partidos tengan sus protocolos para que estas cosas no pasen.
Yo no diría solo los partidos, la vida tiene que tener protocolos para que esto no pase, pero también, ojo, yo defiendo a las víctimas, pero ojo, quien ahora se quiera subir a un carro, que también ocurre.
Siempre se ha dicho
porque si es malo lo que ha hecho Errejón, también es malo lo que hacen algunas que no son víctimas, que ahora, pues a lo mejor por un momento de gloria,
hablar de denuncias falsas y esas
cosas, porque
el problema
cuando
de las denuncias falsas es que no tienen el mismo castigo que
no tienen castigo,
y eso está muy mal.
Yo tengo una persona, un amigo familiar cerca que tenía problemas de salud, problemas de alcohol, problemas, y con su pareja se pegaban los dos, y cuando ella se hartaba de él, se autolesionaba, llamaba a la policía y él pasaba dos noches en el calabozo.
Yo les voy a decir una cosa. Entonces, para acabar, si les parece. Las leyes de este país garantizan que los inocentes no tienen problema. Es decir, que por mucho que haya ruido, la justicia española es garantista. Sí. Y aunque haya leyes que protejan a unos y a otros, si tú eres inocente, si eres inocente, no vas a la cárcel.
¿Sabes lo que pasa? De todas
maneras, en este tipo de cosas. En este tipo de cosas. No digo en temas económicos.
No vas a la cárcel, pero vas al calabozo.
Ni al calabozo.
Hombre, no me digas que no vas al calabozo, bueno, que lo tengo. Te acabo de explicar
algo,
el caso.
Algo habría. Ya, ¿sabes? Sí, no, algo no, habría.
No, no.
¿Sabes lo que pasa? Si me estás diciendo que se están pegando entre ellos.
No, y te digo
que
no.
Tenemos que dejarlo.
Es que escúchame lo que acabo de decir. No puedo dejar eso en el aire. Algo habría, no.
Tú has dicho que se pegaban entre ellos.
Sí, pero cuando ella se hartaba y quería quitárselo de encima, ¿no lo escuchaste?
Sí, sí.
Se autolesionaba. Pero la había pegado
anteriormente, con lo cual tiene todo el motivo de estar en la cárcel.
¿Qué nombre? ¿Qué nombre?
¿Cómo? Si tú le pegas a una mujer, no vas a la cárcel.
Vas al calabozo en ese momento y depende de cómo se pegue.
Yo te lo digo.
La historia es muy larga.
Te lo digo de verdad. En este país, por mucho que algunos se empeñen, si eres inocente...
No, señor. Y yo digo que no. Y yo te digo que no.
Sí, yo creo.
Y es mi opinión.
Yo me voy a callar porque he hecho propósito de enmienda y no voy a dar más.
Tenemos
reivindicar... Al buen entendedor, poca palabra.
Yo creo que debíamos de reivindicar la presunción de inocencia sagrada. Claro. Eso sin duda. Eso sin duda. Y segundo... no unir los tiempos, siempre lo digo en los medios, el tiempo jurídico, el tiempo político y el tiempo periodístico son distintos y los intentamos unir siempre y siempre es injusto.